Dédalo, nuestro amigo Dédalo, era de la Casa Real de Atenas. Decía que estaba vinculado con los reyes de Atenas. No se sabía quién era su madre, o mejor dicho, se sabía, no se sabe ahora. A veces confundimos la oscuridad en que el olvido ha dejado el pasado con el grado de luz que durante aquellos años había, pero no era así. Se cree que las cosas nacieron ruinosas. Bueno, algún arte nace ruinoso, pero esa es otra historia.
Algunos hombres nacen póstumos.
Sí, como me decía alguien.
Sí.
Era un herrero, Dédalo. Un admirable herrero, un tipo, un inventor, tenía una herrería.
Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza,
pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza. Decían que el arte de la herrería se lo había enseñado la propia diosa Atenea, y tenía un discípulo al tipo. Un chico que laburaba con él, Talos, se llamaba. Sí. Porque le hacía comisiones, anda hasta aquí, anda hacemos los mandados.
Cadete, sí.
Cuidar la pieza, cuidar el bullón, todas esas cosas.
No, mate.
Pero, además de ser su discípulo, era su sobrino. Como que era hijo de su hermana.
Sí.
No de su hermana, Dorio. No. Que aparece con demasiada frecuencia en este programa. sino de la hermana de Dédalo, llamada Policaste.
Ajá.
¿Qué hace usted, Policaste?
Policaste. Sí, él desde el verbo policar.
Policaste.
Yo poliqué, tú policaste. Pero cuando llegó a los 12 años, Talos, que de solo tenía un pelo, superó a su maestro. Era mejor herrero todavía que Dédalo, ¿no? A los 12 años, ¿qué? Así.
Sí.
¿No? Así.
Bajito para el yunque, incluso.
Sí. Un día, por ejemplo, este Talos encontró el maxilar de una serpiente, o algunos dicen que el espinazo de un pez, y sacó su modelo en hierro. ¿Y saben qué inventó? El serrucho, loco.
¿Qué?
La sierra.
No está mal para un chico de tan...
¿Pero cómo? Antes no había serrucho.
Sí, imagínese.
¿Te sabe los carnizas?
La gente no podía serruchar.
La gente no podía serruchar. Lo cual era gravísimo.
Bien. Tironeaba para cortar la carne.
Sí. A mordiscones los carnes.
Como Durando pelado al viento, disculpe.
Bueno. ¿Sabe qué? Le agarró a Dédalo,
sí,
la de los celos.
Sí, claro.
Dice, ¿cómo un chico de 12 años así, no, así,
sí,
va a inventar la sierra y yo no? Entonces, bueno, se puso celoso. Y además decían que no solo había inventado la sierra, Talos. Dicen que inventó también la rueda del alfarero, el compás.
Ajá.
El compás para hacer círculo, ese que usan,
sí,
los círculos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Con un pinche.
Se ensalta.
Sí, es peligrosísimo ese, te sacás un ojo.
Uh-huh.
En serio, te sacás un ojo.
Sí, te pinchás y te tiene que dar la antitetánica.
La antitetánica. Yo una vez, en serio, porque uh-huh, esto es lo que nos gusta a nosotros, los temas,
sí,
mitológicos.
Sí.
Un día me pinché con el...
¿Eh? Con el compás.
Con el compás, y me tuvieron que llevar al Instituto Pasteur.
Ajá.
Pues, me dieron la antirrábica. 40 vacunas me tuvieron que dar.
Sí.
40 vacunas hay en esa casa.
Sí.
40 vacunas y ninguna flor.
Sí.
No sé si era la antirrábica,
pero
en casa no eran muy cultos.
Sí.
Yo me pinchaba con un clavo y me daban la antirrábica.
Sí.
Y así lo mordió un perro, no, un compás, dice, lo mordió.
Y le llevaron el compás al Instituto Pasteur para que lo tuvieran en observación.
Tenía que sacrificar el compás.
Sí, más claro. Bueno.
Compás de cera.
Todas estas invenciones de Talos provocaron los celos de Dédalo. Entonces Dédalo un día lo llevó arriba del techo del templo de Atenea y en la Acrópolis de Atenas, y dice, mirá, dice, qué hermoso paisaje, y lo reempujó, y el otro se cayó para abajo y se murió.
Muy bien.
Eso por demasiado piola.
Eso son tíos, ¿eh?
Claro. Eso por hacerse piola en lo del tío.
Sí. Inventar paracaídas, le dijo,
sí,
al tío.
Algunos dicen que en realidad lo mató porque Talos había cometido incesto con su propia madre y la hermana de Dédalo, Policaste.
Ajá.
Por lo cual habría inventado también otra cosa.
Sí. Uh-huh. Lo mismo, digamos,
sí, la película,
sí,
tabú.
Bueno, dicen que Dédalo escondió el cadáver adentro de una bolsa y se lo llevó, ¿no? Y la gente le preguntaba, dice, ¿qué llevas ahí?
Uh-huh.
Y el tipo le decía, para que no sospechas, no vayas a creer que llevo acá el cadáver de mi sobrino, al cual le ha asesinado por celos, o quizá por incesto. No, dice, llevo en realidad una serpiente.
Uh-huh.
Mentira. Llevaba el cadáver del tipo, vieron mancha de sangre, cayeron las erinias ahí, y lo destierran a Dédalo por asesinato.
Uh-huh.
¿Y a dónde va Dédalo? Bueno, va a Creta.
Uh-huh.
Va a Creta. Dicen algunos que el alma de Talos volvió bajo la forma de una perdiz. Y es seguro que su mamá, Policaste, al ver a Talos muerto, se ahorcó. Y allí, donde había caído Talos, erigieron un templo que le fue dedicado. Bueno, pero vamos a ver qué pasa con Dédalo. Uh-huh. Rajó, lo desterraron y se fue a Cnosos, a Creta, sí, allí donde el rey Minos, el más famoso de los reyes de Creta, punto uh-huh, tal que parece ser el único.
Sí.
Minos era un tipo que tenía un montón de señoritas, le gustaban las minas, como su nombre
indica. Como su nombre indica,
sí, claro. Tenía una mujer llamada Pasifae, de la cual hemos hablado. Pasifae le lanzó una maldición a Minos, de modo tal que cada vez que se entreveraba con una señorita, en el momento cumbre emergían de su cuerpo alacranes y pequeños monstruos que picaban y mataban a las señoritas que acababan de yacer con él. Todo eso por una maldición de Pasifae. Pero a Pasifae no le fue mejor, porque también por unas maldiciones, por haberse puesto mal con ciertos dioses, resulta que había un toro. Ya lo hemos contado, pero vale la pena recordar el episodio. Un toro blanco que emerge del mar, el toro de Posidón, y Pasifae se enamora de ese toro. Pero no sabiendo cómo hacer para seducir a los toros, pues los toros suelen ser un tanto indiferentes a las señoras de cierta edad. Tal como muchos de nosotros.
Depende de la hora.
Pero bien, Dédalo, que estaba ahí viviendo con Minos, digo, en la corte de Minos y haciéndole pequeños inventos y qué sé yo, le construyó una vaca de grupo. Y Pasifae se metió dentro de una vaca y así de este modo enamoró al toro.
Uh-huh.
Pero, ¿qué sucede entonces? Minos se enojó. Otros dicen que se enojó porque también Dédalo ayudó a Ariadna, la hija de Minos y Pasifae, uh-huh, a que ayudara a su turno a Teseo a salir del laberinto donde estaba el Minotauro. El caso es que sea por lo que fuere, Minos se enojó y lo encerró en el propio laberinto a Dédalo y a su hijo Ícaro, no al hijo de Minos, al hijo de Dédalo, hijo que había tenido con Náucrate, que era precisamente una esclava del rey Minos. Y ahí padre e hijo quedaron encerrados por piolas en el laberinto. Pero dicen que Pasifae los liberó a los dos. Ahora bien, aún así, fuera del laberinto, era difícil huir de Creta, porque Minos tenía una flota que vigilaba las costas y además tenía a otro personaje del cual conviene hablar, que es otro que también se llamaba Talos, pero no era el sobrino de Dédalo, sino que era el nombre de un hombre de bronce. Un hombre hecho de bronce, que tenía una sola vena, que le iba desde el cogote hasta la punta del pie, y allí en la punta del pie tenía una clavija.
Para afinarlo.
El tipo este tipo metálico, este tipo broncíneo, este Cooperman, iba...
Lindo tipo de hombre.
Sí. Daba tres veces la vuelta a la isla todos los días para que nadie se escapara, para que no vinieran los barcos extranjeros. Les tiraba piedras.
Robocop, una
especie de robot. Y tres veces al año recorría las aldeas mostrando las leyes de Minos. Uh-huh. Ese era Talos. Dicen que cuando los sardos invadieron Creta, el hombre de bronce se puso Brassman, se puso al rojo vivo, y abrazaba a los sardos mientras se reía. A esa risa se le llamó y se le llama risa sardónica. Dicen que este mismo hombre fue finalmente muerto por Medea, nuestra amiga también de acá del programa, que le sacó la clavija.
Y entonces,
adiós, el pobre Talos. Bueno, no era fácil huir de Creta, que estaban Dédalo e Ícaro queriendo huir, la flota de Menos, Talos, qué sé yo, y entonces Dédalo, que como se ha visto no era Gil, hizo un par de alas para él y otras para el hijo.
No se podía huir por tierra ni por mar y le quedaba una sola opción.
Por el aire. Uh-huh. Fabricó un par de alas, con plumas de aves, con hilo y con cera. Y un día dice, bueno, ya están, pusieron las alas, para Ícaro, su hijo, y dice, hijito, ten cuidado, no vueles alto para que el sol no te funda la cera, y no vueles muy bajo tampoco para que el mar no te moje las plumas. Dice, y además, seguime de cerca y no tomes nunca un rumbo propio. Los pastores los veían volar y los tomaban por dioses. Pero Ícaro se entusiasmó, habiendo dejado atrás la isla de Naxos, y dice, bueno, vamos, sin las picadas, y enderezó para el sol y el sol fundió a la cera de las alas, como todo el mundo sabe, cayó y se ahogó. Dicen que Dédalo lo llevó a Icaria y allí lo enterró, y que una perdiz, se paró en una encina y observó con placer. Era el alma de Policaste, finalmente vengada. Algunos dicen, sin embargo, que huyó de Creta en barco Dédalo, y que viajó a Sicilia, y allí es donde sucedió el accidente que le costó la vida. Finalmente un accidente náutico cualunque, el que le costó la vida a Ícaro. Dicen también que Heracles lo enterró, y que en agradecimiento de Dédalo le hizo una estatua de tiza a Heracles, que era tan real que Heracles, confundiéndola con un enemigo, la destruyó. Ya sabemos que Heracles era medio bestia. Finalmente Dédalo tomó sus alas, voló hasta Cumas, cerca de Nápoles, y dedicó sus alas a Apolo, y vivió todo el tiempo en Sicilia.
Cumas, lugar que hemos citado muchas veces porque había un oráculo importante.
Pero Minos se le había jurado. Dice, ya vas a ver vos. Y lo corrió con la flota. Y como el tipo se escondía, y no había forma de descubrirlo, se le ocurrió algo a Minos, dice. Ahora van a ver. Y agarró un caracol enorme, un caparazón de tritón, muy complicado, con muchas vueltas, esa con más vueltas que la oreja, y ofreció una recompensa al que fuera capaz de pasar, de enhebrar una hebra de lino. A través de esa caparazón, sabiendo que el único que tenía un genio suficiente como para hacerlo era nuestro amigo Dédalo, y ofreció una fuerte recompensa al que lo lograse. Finalmente llega a Caminco, donde está el rey Cócalo, y el rey Cócalo se presenta al concurso y parece que lo logra. Le muestra a Minos la caparazón enhebrada. Y vi la sorpresa que detrás de eso estaba Dédalo. Y efectivamente, el tipo había atado la hebra a una hormiga y había traído la hormiga a través de las vueltas del caracol con miel. Y la hormiga era la que había ido enhebrando aquella cosa. Bueno, un recurso de porquería, pero sí, se quiere que le haga.
Es mucho más difícil atarle un hilo a una hormiga que enhebrar
un caracol. Sí, jugar al dinente. Claro, jugar al dinente con semilla de nabo también es muy.
Con paciencia y con saliva, dice el refrán.
El hecho es que ahí Minos descubrió, mira, le dice al rey Cócalo, ¿no? Sí. Dice, vos lo tenés aquí a ver a lo que fue el que tenebró el caracol, dice.
Con perdón.
Sí, si me permitís. Pero en realidad, no solo le había enhebrado el caracol al rey Cócalo, sino que también las tenía muy entretenidas a las hijas de Cócalo.
Ah, mire usted.
Enhebrador el hombre. Enhebraba toda clase de... Si me permite.
Lo suyo era eso.
Sí, lo suyo era eso.
No precisaba.
Y las hijas de Cócalo no querían perderse, ¿no? Un tipo tan ingenioso. Y entonces, viene Minos y lo atraen al baño. Dice, ¿no quiere tomar un baño, Minos? Y Minos se mete en una especie de ducha que tenían ahí y por el caño lo tiran, algunos dicen que pez hirviendo y otros que agua hirviendo, y lo liquidan al pobre Minos. Esa es la muerte de Minos, un rey, rey bárbaro, ¿no? Sí. Extraordinario. Sí. Tanto es así que Zeus se apiada del destino de Minos y lo manda redondamente al infierno, donde ahora es uno de los tres jueces. Eaco, Radamantes y Minos, pero algunos dicen Minos, Radamantes y Sarpedón, que es el encargado de retar a los muertos. Dédalo salvado entonces, se une a Iolao y se va a Cerdeña y vive para siempre. Qué sé yo, algún día se muere, pero tuvo tanto ingenio que se salvó del tema de la muerte de su sobrino Talos, de las iras de Minos, escapó de Creta, le hizo una vaca de plástico a Parsifae, no confundí.
Estoy inventando.
Y estuvo fenómeno.
Enhebró caracoles.
Enhebró caracoles, se benefició a las hijas de...
Primer artesano de la costa.
Y bueno, nosotros tenemos que admirar a un tipo como él.
Por supuesto que sí.
Un Dédalo. Diferencia entre Dédalo y Laberinto.
A ver.
Lo que nosotros llamamos Laberinto es, en rigor de verdad, un Dédalo. El Laberinto es unidireccional. El Laberinto no es un jardín de senderos que se bifurcan, sino que tiene una sola dirección. Es como... ¿cómo diríamos? Es un solo sendero, nunca hay bifurcación.
Una espiral, quizás es más parecido.
Una espiral. Una espiral es un laberinto, por ejemplo. Laberinto. Y hay formas convencionales y consagradas del laberinto. Pero No hay encrucijadas.
La más pura de las formas.
Se puede ir en una dirección se va hacia el centro y en la otra dirección se va hacia la salida y no se pierde nadie.
La más pura de las formas del laberinto, digo, es una que ni siquiera tiene paredes y que su amigo Jorge Luis contó también en algún cuento hablando de laberintos y prisiones.
Hoy estarás en mi laberinto, historia de los dos laberintos y los dos reyes. Un rey encierra a otro en un laberinto y allí lo tiene prisionero algunos años. Y el otro dice que le va a mostrar su laberinto y lo deja en medio del desierto. Dice, este es mi laberinto.
No está mal.
No está mal.
Como vengan.
No está mal. Señores, para todos aquellos que como Dédalo viven tratando de huir de los laberintos del destino o de los Dédalos del destino, para todos aquellos que con diabólico, con demoníaco fervor sueñan en volar y construyen alas, aun cuando las alas no sean muy perfectas, para aquellos que queriendo volar alto queman sus alas y caen, hemos dedicado esta charla, porque después de todo no hay muerte más noble que la de aquel que ha querido llegar más alto que ninguno.
Y también podemos sumar a ellos otros que ni siquiera quieren huir, pero que saben que llegado un momento, al cabo de un tiempo, por nobles que sean los propósitos y por agradable que sea la estancia, es necesario, si no migrar, por lo menos hacerse una escapadita a otro rincón, algún lugar donde estar quizás solos o quizás con otras gentes, quizás con otros paisajes, pero que al cabo de un tiempo quizás también vuelven.
Bueno, para los que vuelan, pero también para los que vuelven, un cantor criollo canta esta canción criolla, perteneciente al folclore, y es un gusto que podamos poner un disco de Eduardo Falú, ¿eh?
¿Cómo no?
¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que luzca la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos rozan la inmensidad, veleros de la tormenta se van las nubes, el surco de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz. Cruzando el mar, un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboleras cantando va. Y desandando los días, mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz. Cruzando el mar, cruzando el mar.
No existen. Por ejemplo, qué sé yo,
las memorias de Cristo, y por ahí puso entre las cosas inexistentes, como por ejemplo los libros de Sócrates, los cuentos de Borges, que precisamente son muy existentes. Entonces yo le dije a este oyente que para hacerse el vivo había que ser muy vivo, y que él mismo había incurrido en un traspié peor todavía del que ocasionaba su burla. Y esto es doblemente grave, porque si malo es incurrir en un error de esa naturaleza en seco, cuando nos estamos burlando de quien comete errores, somos muertos que se ríen desde degollados, y esto es inadmisible. Lo que realmente suscitó mi indignación contra el oyente no fue precisamente la burla del presidente de la Nación, no, sino justamente ese grado de impunidad que parece tener cualquier insolvente para burlarse de cualquiera, cuando era evidente que el oyente estaba en el mismo caso que el señor presidente en cuanto a ignorancia se refiere. Y la segunda cosa, por si quiere que se lo diga, es que yo creo que esta clase de críticas al señor presidente, y creo que lo dije incluso en aquel momento, no ahorré estas palabras que le voy a decir ahora, pero creo que usted no las escuchó, creo que esta clase de críticas al señor presidente nos hacen perder de vista y nos hacen perder la oportunidad de hacerle otras críticas que sí debieran hacerles. Creo que es hora de que quienes se oponen al señor presidente dejen de hablar del color de su pelo, de los automóviles que conduce y de los errores o de las lagunas en su erudición filológica. Mejor sería que señalaran los errores de las políticas, los errores éticos, los errores políticos, que son gravísimos y son muchos a mi juicio. De manera entonces que a mí me parece que un país en donde todo lo que se puede decir de un gobierno que tiene serios defectos es que el presidente parece ignorar que Sócrates no escribió nada, me parece un país más preocupado por el conventillo que no por los temas profundos. Lo cual creo además que es cierto, a la cuenta de los temas que se desarrollan en los programas que ejercen la conducción ideológica de la sociedad, donde todos son ingenieros que le pegan tiros a los que le roban el pasacaste, de señoras que proceden a castrar a sus maridos, y líos de polleras de los diputados o los senadores. Bueno, vamos a hablar un poco en serio, qué jorobar. Contra eso me indigné y me indignaría ahora. Efectivamente, creo que una persona que procede de esa manera es verdaderamente un notario. Discúlpeme, Casoli. Quizás una palabra fuera de lugar y el oyente puede interpretarlo como una agresión, pero yo no me disculpo en el sentido de decirle, mira, no lo quise agredir. Sí quise agredirlo porque creo que merecía una agresión. Una persona que se está burlando y además está cometiendo un error tan grosero como aquel que se complace en señalar, bueno, ya no merece nuestro respeto. Y en segundo término, desde el punto de vista político tampoco merece nuestro respeto. Y no cree usted que yo hago esto por ser alcahuete del gobierno, porque no hay nada más lejos de mi posición, Casoli. Si quiere saberlo, en líneas generales yo soy opositor al gobierno. Pero, desde luego, esta oposición la manifiesto con la altura de la que soy capaz, que no es mucha, pero que en todo caso no me conduce a burlarme de los errores del presidente o como hacían antes, de los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, se comían las heces. Ah, mira qué pioras que somos todos. Bueno, si se trata de un concurso, a ver quién sabe más, y a ver quién se come las heces y quién no se las come, bueno, anotémonos. Porque nos llevaríamos algunas sorpresas.
En todo caso, hubo una época en que tuvimos una república de señoritos muy bien educados.
Y exactamente, había una gigantesca injusticia. Y con millones de personas postergadas y explotadas. Por personas que sabían perfectamente que Sócrates no había escrito un libro. Bueno, con eso no nos basta, Casoli, ¿eh? Con eso no nos basta. No es suficiente que un señor sepa que conocemos la vida de Sócrates a partir de Platón para garantizar justicia social. No es suficiente con eso. Guarda el hilo, porque eso ha ocasionado tantísimos males a la República, cuando creíamos que quien mejor representaba nuestros intereses era aquel que se sabía las capitales de Europa. Guarda con eso. Me parece que hay otras cosas primero, Carlos, me extraña usted. Y por otra parte, si se trata de saber las capitales de Europa, será otro concurso, y ahí vamos a ver. Bueno, gracias. Sí. Nuestro amigo, no tan amigo, va, el rey Luis XV de Francia. Era un tipo muy vicioso, realmente. Pero muy vicioso. Quizás era lo mejor que tenía, calcule.
También
que
tenía defectos, aparte de ser vicioso.
Sí, aparte de ser vicioso, tenía algunos defectos. Y un día el rey Luis XV volvía de cazar en el bosque de Senar con su amante, en ese momento era Madame de Châteauroux, y se cruzaban en el camino con algunas carrozas de gente de la nobleza y la pequeña burguesía, que acostumbraban a ponerse por ahí porque sabían que el rey pasaba por ahí, y entonces ponían para saludar al rey. Está bien, para saber qué hacía Luis, qué sé yo, adiós, no lo vas a ver bien, todas esas cosas. Entre tantas carrozas ven un faetón de color cobalto y en él una joven dama muy bella. No era la primera vez que la cruzaban, y la verdad es que esta joven solía ponerse por ahí para que el rey la viera. El rey le pregunta ahí a esta gente quién era la mina esa. Alguien le dice que es Madame Lenormand de Tiol, y esa así era. ¿Y por qué estaba ahí esta burguesita, Madame Lenormand de Tiol? Cuando era niña, una divina, Madame Le Bon, le había dicho que no sería reina, pero sí casi reina. Le había pronosticado esto. Y entonces el padre y la madre, que habían creído a la divina, habían tratado de ponerla en situación de ser amante real. El padre, por cierto, era un tipo feo, brusco, sin moralidad ni escrúpulos. Había sido especulador, habituallaba al ejército francés, descubierto sus manejos tuvo que huir a Alemania, después, mediante el pago de una suma de dinero, le permitieron regresar, etc. Y la madre, la señora Poisson, parece que era una de las mujeres más desvergonzadas de todas las épocas.
¿Cómo su nombre lo indica?
Como su nombre lo indica. Carecía de freno y pudor, dijo, alguien dijo. Carecía de límites.
Exactamente.
Harta de vender sus encantos, decidió vender también los de su hija. Hasta que al fin la casó. Solía decirle, y tantas veces se lo dijo, que ella era que la chiquita, que por cierto se llamaba Juana Antonieta, era un bocado de rey. Y tantas veces se lo dijo que la hija empezó a fantasear con que quería ser amante del rey. Desde chica le enseñaron a cantar un poco, a danzar, a tocar algún instrumento y a declamar. Finalmente, como se ha dicho, se casó en 1741 con un señor Carlos Normand de Tiol, que no era de la nobleza, pero sí de la alta burguesía. Solía decir esta muchacha, solamente el rey podría hacer que yo le fuera infiel a Carlos, el marido, ¿no? Pero sucede que un 25 de febrero del año 1745 se hace en la Gran Galería de Versalles un baile con asistencia de la nobleza, pero también de la alta burguesía. Es un baile de disfraces. Por cierto, está todo el mundo esperando al rey y tratando de adivinar a ver quién era el rey entre tantos hombres que venían disfrazados y enmascarados. A ver, ¿a quién es el rey? No, ¿a quién no es? No me parece. Trataban de adivinar. Una dama, Madame de Portel, lo descubrió en un grupo, y bueno, con cierta coquetería, con refinada categoría, coquetería, se lo lleva a una pieza, al rey. Pero cuando termina el acto amoroso, pues el supuesto rey resultó ser un teniente de la Guardia Real, si no era el rey. Finalmente apareció el rey, ya de madrugada, se dio a conocer, y se dirigió a un grupo de pequeños burguesas, y en ese grupo estaba precisamente la chica del faetón cobalto, Madame Lenormand de Tiol.
Bueno, es decir ahí, para sus digresiones habituales, que es agradable que en un carruaje llamado faetón haya una mina que se refugia a la sombra del heredero del trono del rey Sol.
Faetón fue justamente aquel a quien se le dejó conducir por un rato el carro del Sol.
Y así lo llevó, ¿no?
Y bueno, hizo ahí unos derrapes.
Y inventó a los negros, por ejemplo.
Inventó a los negros. La gente del África antes era como los vikings. Sí. Pero les pasó tan cerca a este con el carro del sol que los chamucó. Bien. Se encuentra con la mina esta, la Juana Antonieta, y esta concretamente deja caer el pañuelo, el rey se lo alcanza, bueno, qué sé yo. Pasan unos días, y el rey Luis habló con su más íntimo camarero, es un cargo importantísimo, el íntimo camarero de un rey, particularmente un rey como este. Binet se llama. Y dice, mira, dice, ya estoy podrido de todas mis amantes, le dice. Porque hablaba así, hablaba.
Sí.
Dice, ¿por qué no me conseguí otra mina? Y sabe que Binet era casualmente primo de Juana Antonieta Lenormand de Tiol. Y dice, sí, mira, yo conozco una mina, dice, que vos la conocés, dice, que usted la conoce, porque el tipo lo trataba de decir.
Sí.
Su majestad, dice, es una mina que usted la vio en el faitón de Cobalto y que la vio en el baile de disfraz y es mi prima y está enamorada de usted.
¿Qué más querés, no?
Mira, y tráemela, dice. Caso que a principios de abril Luis la invitó a cenar a solas en sus habitaciones, habitaciones de él, ¿no? Según parece, esa primera entrevista no satisfizo mucho al rey, porque parece que no era buen amante, esta chica, ya hablaremos de eso, ¿no? Y sin embargo, por alguna razón, la siguió viendo. Tal vez esta razón fuera la siguiente. Vine y le hizo creer a Luis que su prima lo amaba con locura, que lo amaba. Y a Luis le gustó. Luis la volvió a invitar y ella, que ya estaba aleccionada por su primo Vine, representó un papel y habló de un celoso marido capaz de cualquier cosa. Y entonces el rey le invitó a quedarse. Y le dio unas habitaciones que antes había ocupado la marquesa de Mailly, una de las amantes exoneradas de Luis XV. Y ahí se queda la chica. El rey se fue a Flandes, unas campañas militares. Y allí Binet le dictaba cartas a Juana Antonieta. Y Luis le contestaba las cartas. Eran unas respuestas muy ardorosas las de Luis. La última de las 24 cartas que Luis XV le escribió no está dirigida a Juana Antonieta, sino a la marquesa de Pompadour. Porque había un marquesado vacante por haber distinguido la familia que lo usufructuaba, que había pasado al príncipe Condé y después lo había comprado de nuevo el rey. Y el rey le regala a su chica el marquesado de Pompadour, lo cual es un buen regalo. Hacer uno que su chica se convierta en una marquesa, eso es todo, es la obligación de un buen amante.
Esto implica además implicaba una renta considerable para el resto de sus días.
Claro. Faltaba, eso sí, la consagración oficial, la presentación en la corte. Al principio, algunas de las damas se negaban a presentarla, después lo hicieron, en fin. Pero ahí aparece el marido, Carlos, el marido de Juana Antonieta. Parece que tomó muy a mal el asunto de ser su esposa la favorita real. Entonces cayó un bufoso y anunció que iría a la corte a pegarle un tiro a su mujer. Pero los amigos lo disuadieron, dice, mirá si vas a hacer eso, Carlos.
Ahora que está bien económicamente, ¿cierto?
Y bueno, lo mandaron a Aviñón, lo pararon, después el rey lo mandó a llamar, le dio un cargo bien remunerado, y ya se sabe que los cuernos de oro pesan menos. Insisto en este carácter frío de la Pompadour. Era un amante muy especial, era muy fría, era un poco bruta también. El rey se dio a la tarea de educarla, a ver si la sacaba de la crasitud y de la ignorancia. Al final la corte se dividió en dos bandos, los que estaban a favor de la mina y los que estaban en contra, obviamente. Pero la Pompadour era viva y hasta tenía a la reina de su parte, porque consiguió que el rey estuviera mejor con la reina, la trataba horrible a la reina, se lo merecía. Vivía en Versalles, en un pequeño apartamento, allí. Esto es lindo, esto que voy a contar ahora. Luis llegaba muy de mañana, Luis XV. Se quedaba hasta la hora de la misa. Iba a misa y volvía, no se retiraba hasta las 6 de la tarde, y después se daba una vueltita a eso de las 10 de la noche. Bueno, parece que la quería.
La atendía bien.
La atendía bien, Luis, ¿eh? Esto de ir a misa, ¿no? Hay una anécdota. Parece que cierta vez estaba el rey ahí con una mina. Meta y ponga, qué sé yo, era un día de Semana Santa. Y le traen algo con carne, era un día de vigilia. Y el rey dice, ¿no? Ya no. Entonces la mina le dice, pero majestad, dice, si acá estamos pecando, sí, estamos pecando, dice, pero no añadamos un pecado más a los que ya estamos cometiendo. Y está muy bien,
está muy bien.
Pecado de gusto, no. Si se trata de pecar, pequemos, digo, allí donde no podemos resistir la tentación. Pero irse al infierno por unos obucos, no. Bueno, parece que la característica principal del rey Luis no era precisamente la lascivia, sino el aburrimiento. Tomaba muchas amantes porque el tipo estaba siempre aburrido, no sabía qué hacer. Y era el problema porque la Pompadour no era muy buena para esto. Incluso parece que trató de despertar su naturaleza tomando chocolate perfumado con triple vainilla, trufas y apio, que era un preparado que parece que te ponía como loco, ¿no? Mozo. El caso es que se le hizo indispensable al rey. Uh-huh. Estaba ahí todo el tiempo, venían los ministros a hablar con el rey, estaba la mina, estaban los ministros, y señor ministro, váyase que ha conseguido aburrir al rey. Y el bando enemigo, por cierto, lanzaba sus flechas, y el pueblo la convirtió en la bete noir de la monarquía, ¿no? Luis, por otra parte, era un tipo, ¿qué cosa este Luis, eh? Una especie de morboso hipocondríaco, ¿no? Siempre pesimista. Por ejemplo, ante un proyecto cualquiera, él se oponía. Venía un ministro, qué lindo, ¿eh? Venía un ministro y decía, sí, se me ocurrió la... No.
Pero todavía no te la dije.
Al principio se oponía. Él creía que todo iba a salir mal.
Me recuerda tantas cosas.
Sí. La Pompadour, por cierto, tenía, como suele ocurrir con esas chicas, ¿no?, una cohorte de filósofos, de intelectuales, autores teatrales, recibió a Voltaire, tenía un pequeño teatrito donde representaba sus clásicos, etcétera. Desde luego, Luis le engañaba también, pero Luis le engañaba una vez con una mujer y otra con otra, también el tipo enseguida se olvidaba de las amantes, pero de ella no.
Además de que un rey jamás engaña, como bien sabemos, ¿no?
Claro, sí, para eso soy rey, ¿qué sí crees?
¿Para qué si no?
Y tan seguro era que todas las noches a las 10 iba a ver a la Pompadour, que a veces la reina se lo recordaba. El señor, son las 10. Le hizo conceder un señorío al padre de esta chica. Había tenido una hija ella con su marido, la quiso casar, no sé con quién, después se murió prematuramente la chica. Pero pasó el tiempo, ¿sí? Pasó el tiempo y la Pompadour fue perdiendo sus encantos. Ya, medio pasadita.
Ya no son ni Margarita.
No.
Ya el apio no
tiene nada. Medio culera, ¿no? Y se le ocurrió algo. Como ya ella no podía atraerlo mucho al rey, se le hizo indispensable porque empezó a conseguirle minas al rey. El rey también había envejecido y estaba cada vez más libidinoso. Un viejo verde asqueroso.
Caprichoso y mal llevado,
¿eh? Sí, era un tipo terrible.
Insoportable.
Y entonces esta le conseguía, iba a decir una palabra espantosa, jovencita.
Sí.
Sí.
Traía jovencita de 14, 15 años.
Ah,
la llevaba ahí el Parque de los Ciervos, creo que se llamaba, una casita que tenía Luis, y donde aterrizaba y se hacía pasar por un conde polaco. No era el rey, era un conde polaco. Y ahí recibía todas las minitas que le conseguía la Pompadour. Y claro, con eso el tipo la tenía siempre. De todo modo, el partido anti-Pompadour casi consigue hacerla expulsar una vez. Después Luis la llama de nuevo, hasta que un día se enferma.
Convengamos que además eran tiempos que empezaban a ser muy difíciles para Francia. El tesoro nacional estaba muy menguado, había conflictos internacionales serios y Francia ya estaba empezando a dejar de ser lo que había sido.
Y empieza ya a instalarse en la sociedad francesa el germen de lo que sería la revolución.
Uh-huh.
Enferma la Pompadour, echa sangre por la boca, vivía atormentada por escalofríos. Y un día de abril del 64, viene a verla el confesor y ella le dice, no os vayáis, padre, nos iremos juntos. Y se murió. Y era un día donde había una gran tempestad. Y Luis no pudo ir al entierro. Entiendo que no pudo ir por razones de protocolo. Y dicen que vio pasar el entierro. Vio pasar el entierro. Que aquella mujer que quizás ya no amaba, pero que había amado tanto. Entonces salió a la ventana, me lo imagino, tanguero a los 15. Miró, corrió el gual de la ventana. Limpió un poco con la mano el vidrio empañado. Agachó un poco el melón. Y dijo sin darse vuelta, mal tiempo le toca a la marquesa para morirse. Pareció un chiste, pero cuando se dio vuelta, unas lágrimas reales le corrían por la cara. Y así terminó la Pompadour. Me gustan a mí estas historias y tengo una gran admiración
por las mujeres que hacen ese juego.
Justamente sería bueno pensar en términos de una dedicatoria para esta charla que ha hecho hoy, en estas mujeres que tenemos una fábula fundante de esto, que es Pigmalión, aquella persona que construyó, hizo de la nada una mujer, pero después la otra que conocemos, la del amigo George Bernard Shaw, que en la cual un señor de buena familia saca a una chica del fango y la convierte en una dama. Esas mujeres, digo, que nacidas para carecer de un destino, se construyen uno propio y saben, al cabo de todo ese tiempo, mientras están convirtiendo en damas, mientras están dejando de serlo, que primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.
Pobre Pompadour, era más blanda que el agua.
Juan Carlos Baglietto, de Virgilio y Homero Expósito, Naranjo en Flor.
Pero por favor, licenciado, pago yo. La venganza será terrible.